aparte de lo normal de vida, nosotros tenemos la oportunidad de apartar un lugar y un tiempo y hacemos espacio para el Señor. Igual como yo estoy en mi jardín, ese es mi lugar sagrado. Aquí, en este tiempo, en este lugar, puedo comunicar con el Señor. Aquí es, hermanos, es donde me desahogo con el Señor. Todo lo que me hace enojado, preocupado, ansioso, todo lo que me frustra, aquí me desahogo con el Señor. Y también en oración le pido al Señor que haga espacio en mi corazón, para que abre ese espacio, para que Él pueda llenarme con su presencia, llenarme con su palabra, su fuerza, su ánimo. Porque aparte de Él no puedo hacer nada. El título del sermón de hoy se llama Haciendo Espacio en Nuestros Corazones. Pues hermanos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer espacio en nuestros corazones? Pues hermanos, empieza como en este momento, apartando un tiempo, apartando un espacio para que el Señor pueda entrar en nosotros. Pues quiero mostrarle esto por un ejemplo que he aprendido aquí en mi jardín. Hermanos, ha sido mi placer por los últimos 3 años transformando mi yarda de un lugar muy seco, muy vacío, a un jardín lleno de plantas y lleno de comida. Ha sido una bendición aprendiendo lecciones. Y quiero compartir 2 lecciones que he aprendido. Primeramente, con mis plantas de tomate. Pues hermanos, empecé a sembrar tomates y este es mi 3er año y le di todo el fertilizante que podía comprar porque quería que mis plantas sean fuertes y buenas. Y hermanos, porque todavía no sabía las cantidades de fertilizante o qué químicos podía usar o qué podía hacer con la tierra, le eché todo lo que pude comprar. Y lo que no supe que estaba haciendo es le di muchas cosas que le dio fuerza a la planta y empezaron a crecer. Mis tomates, mis plantas de tomate eran muy grandes. Eran una planta grande, pero ¿sabes lo que no tenía? No tenía tomates, puro hojas verdes. Con tanto fertilizante, con tanto energía, estaba produciendo hojas. Era casi árbol, pero no tenía tomates. Hay un dicho, hermano, que dice: el peor tomate del jardín es mejor que el mejor tomate de la tienda. Y yo lo creo. Hermanos, los tomates de mi jardín, ¡oh!, deliciosos. Pero hermanos, yo quería tomate y lo único que tenía era planta. Con tiempo aprendí. La manera de resolver esta situación es empezar a cortar esas hojas. Esos pámpanos que la verdad no eran necesario. Te quiero enseñar aquí a mis plantas, hermanos, que cuando el sol no puede penetrar, cuando el viento no entra, cuando las avispas no pueden entrar, no produce la planta. Y lo que tengo que hacer es trinear. Tengo que buscar lo que está muerto, lo que está enfermo, lo que la verdad no es necesario. La planta está usando mucho energía, pero no está produciendo el propósito por cual los planté. Déjeme darte otro ejemplo. Aquí, hermanos, tengo una planta, un rosal, y es cuando cada año en el mes de enero yo trineo mis rosales. Y cuando la gente mire cómo lo estoy podando, dicen: pastor, estás cortando mucho, es muy agresivo, estás dejando casi nada. Pero lo que he aprendido con tiempo, hermanos, con mis rosales, tengo que tomar esta oportunidad en enero de cortarle todo lo muerto, todo lo que está enfermo, lo tengo que cortar para la salud de la planta. Pero sí, pastor, es cierto, miro que estás cortando lo muerto y lo enfermo, pero también estás cortando lo verde, lo que tiene hojas, y a veces tiene ahí, se muestra que va a haber una flor. Hermanos, no. Si permito que eso sigue, sí va a dar flor, sí va a dar hojas, pero no van a ser fuertes. Necesito podar la planta. Y cuando lo puedo podar, cuando puedo trinearlo bien, mira lo que pasa. Hay más flores de lo que uno podía pensar. Hermanos, estas rosales son tan hermosas. Es el tesoro, es mi regalo para mi esposa. Yo quiero que cada día venga aquí afuerita tomar nuestro cafecito y que ella mire sus rosas. Hermanos, qué placer es para mí verla disfrutar sus rosales. Y hermanos, si así es con los tomates, si así es con las flores, las rosas. Hermano, Dios es tan sabio. Lo que vemos en la naturaleza también es una realidad en nuestras vidas. Igual como necesita el labrador la planta, también nosotros necesitamos el Señor que entre a nuestro corazón, buscar todo lo que está muerto, lo que está enfermo, lo que es mal uso de energía y tiempo y recursos. Y necesitamos, hermanos, permitir que en ese espacio le dejes al Señor entrar y buscar dónde está el mal actitud. ¿Por qué te estás perdiendo, alejando del pueblo de Dios? ¿Te estás alejando del verdadero propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Tienes mala actitud con la gente? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes mal? Hermanos, permite que el Señor entre en nuestro corazón y, como el buen labrador, empezar a podar esas áreas de nuestra vida para que Él haga espacio y que tengamos más fruto en nuestra vida. Pues vamos a continuar con el mensaje. Pastor Luis, échele ganas.
Hermanos, los invito a que abren sus Biblias a Juan capítulo 15. Vamos a tomar un momento aquí en Juan capítulo 15. Mientras lo estoy buscando, déjame recordarte lo que ese muy sexy pastor estaba leyendo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hermanos, para los israelitos, ellos entendían que eran las viñas. Las viñas están sobre todo Israel hasta esta fecha. Entonces, un israelito, un judío, entendía la significancia de las viñas. La viña es el símbolo de Israel. Cuando uno mira la viña, puede ver que está hablando del país. Entonces, Jesucristo, aquí en capítulo 15 de Juan, nos está diciendo que el Señor es el labrador. Él es el quien es soberano sobre la nación de Israel. Él tiene el privilegio y el honor y el derecho de tomar tiempo y hacer lo que Él quiere con su viña. Dice: todo pámpano quien en mí no lleva fruto, lo quitará. Hermanos, necesito aclarar algo aquí. Y tienes que tener mucho cuidado cuando estás estudiando la Biblia. El Evangelio de Juan, primeramente, es un libro que quiere anunciar al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Juan, más que cualquier otro evangelio, habla de la salvación. Pero cuando estás leyendo tu Biblia, tienes que buscar esas huellas para entender cómo responder a esta pregunta. ¿Le está hablando a un no creyente para que acepte al evangelio? ¿O le está hablando a un creyente, un discípulo, para corregirlo, para que se alinee una vez más con lo correcto? Quiero que mires, hermanos, aquí en versículo 2. Dice: todo pámpano quien en mí. Esa es el frase. Si tienes un lápiz, puedes poner un círculo ahí. El frase en mí es demasiado importante. Entonces, nosotros, viendo este texto, dice aquí luego, todo pámpano quien en mí. Entonces, yo sé, está hablando a creyentes, personas que son salvos. ¿Sí me explico, hermanos? Dice, no, pero le está hablando a un cristiano, una cristiana, que como ese planta de tomate que está lleno de hojas, pero no da fruto. Dice, es mi planta, es mía, pero no me está dando lo que yo quiero. No está logrando el propósito por cual lo planté. Y Dios le está hablando a la nación de Israel. Dice: usted es mi pueblo escogido. Son mi gente, pero no están respondiendo. Dice aquí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Pero, hermanos, aquí quiero que pongan atención. Hay muchas malas traducciones. Usted mismo lo puede buscar en sus lexicons, sus libros, diccionarios en griego. Y esa frase, no lleva fruto, lo quitará. Esa frase, lo quitará, no es la mejor traducción. Lo que es la mejor traducción es lo levantará. Es diferente que quitará, porque mucha gente piensa, oh, un cristiano que no da fruto, Dios lo va a quitar, pierde la salvación, pierde la relación. No. Aquí vemos la gracia y el amor de Dios. Igual como yo, hermanos, no tiré mi planta, no estaba tirando todo. Lo que hice es estaba buscando en los pámpanos, ¿dónde está esa verdura? ¿Dónde están las hojas que causan que sea pesado, que está tomando todo el sol, toda la energía, y la voy a podar? Le voy a quitar lo que no necesita el pámpano y luego lo voy a levantar, igual como vieron en el video, y lo amarro para que la planta pueda recibir sol y viento. Hermanos, cuando un cristiano, una cristiana, cuando es cristiana, está en Cristo, pero no está produciendo el fruto que Dios desea en amor, Dios entra en la vida de esa persona y empieza a quitar las cosas, lo muerto, lo enfermo, lo que es productivo pero no es en propósito, para que pueda levantar la planta y la planta pueda usar su energía para producir fruto. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice, lo levantará. Y todo aquel que lleva fruto, si eres un cristiano que sí está produciendo fruto, ¿qué hace? Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esos tomatillos que viste ahí, yo los voy a estar podando más para que me dé más fruto. Hay una forma de jardinar para que las plantas den lo máximo cantidad de fruto. Hermanos, ¿sabes que Dios es un jardinero? ¿Sabían eso? ¿Y sabes lo que le da gozo al Señor ver en sus plantas? Fruto. Quiere ver lo que está produciendo la planta. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿Cristianas? Levanten la mano. Algunos no levantan la mano. Podemos hablar de eso también. Juan te está hablando a ti también. Hermanos, si eres cristiano o cristiana, o eres una persona que dice, yo creo en Dios, pero en tu vida no lo muestras. Hermanos, Dios no te tira, no está enojado. Como un buen jardinero va a entrar en tu vida. Hermanos, no sé cuántas personas hay conocido que están luchando con el Señor. Están enojados con el Señor. Dicen, mira, perdí esto, estuve orando y el Señor no respondió. Quería esto y no pasó como quería. Y yo no confío en Dios, yo no creo en Dios, pero la verdad... Sí, creen en Dios, pero están heridos. Ahí es donde el Señor viene y empieza a quitar lo muerto, lo que está duro en el corazón. Empieza a tratar con la vida. Y hermanos, a veces duele. Pero Dios sabe que es por lo mejor. Y sigue aplicando sus lecciones de vida. Y hermanos, quiero que mires aquí que cuando una persona dice que es cristiano, ¿sabes lo que debe de ver en tu vida? ¿Qué crees que debe de ver en tu vida si eres cristiano o cristiana? Fruto. El fruto del Espíritu. Una vida que muestra que eres cristiano. Un problema, hermanos, que estoy reconociendo en el mundo ahorita. Cuando yo fui joven en la fe, me dijeron que el cristianismo es contracultural. Que cristianos son diferentes. Pero lo que estoy viendo ahorita en estos días, hermanos, no hay mucha diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. Muchas veces, hermanos, disculpa si ofendo, pero hay muchos no creyentes que son mejor personas que los creyentes. Se portan mejor, son más generosos, más listos para servir. Hermanos, ¿qué está pasando cuando la gente del mundo puede portarse más como cristianos que los cristianos? Gente tiene que ver que estar en Cristo significa que Dios debe de esperar fruto en nuestra vida. Esta mañana quiero que consideres dónde está el fruto del Señor. O solo estás viviendo para ti, solo estás viviendo en tu propio mundo. Mi papá me decía, Luis, entre estas dos orejas hay un universo en la cabeza de cada persona. Estás pensando en tus asuntos, tus situaciones, tus experiencias y no reconoces que estás en medio de un mundo más grande. No todo está en tu cabeza. Tienes que vivir en este mundo. Amén. Y hermanos, aquí sigue el autor Juan, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Sigue, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer, hermanos, es un verbo, es una palabra de acción, no es un estado, es un acción. Permanecer es el resultado de estar en Cristo. Cuando te entregas en Cristo, ese es tu estado, en Cristo. Y estar en Cristo se debe demostrar en permanecer. ¿Cómo vives tu vida? La semana pasada les di la escritura, Efesios 5:15. ¿Qué significa permanecer? El apóstol Pablo nos dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andáis. Permanecer es vivir en una forma con diligencia. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Permanecer es un cristiano que entiende que debe de producir fruto porque es esencial vivir tu vida en una forma que le da honra, gloria a Dios porque los días son malos. Permanecer en mí. Entonces, todo esto le está diciendo a un creyente, pero seguimos leyendo. Dice, el pámpano no puede llevar fruto por él mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecías en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, ¿qué? Mucho fruto, versículo 5. Porque separados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada podáis hacer. Pero hermanos, ¿qué tal con el no creyente? Esa persona que no quiso levantar la mano, esa persona que no lo ha pensado o no ha decidido, aquí versículo 6 le habla a esa persona. El que en mí, otra vez esa frase, ¿lo miras? En mí. El que en mí no permanece, esa persona no está pensando bien. No está mirando con diligencia cómo vive su vida. Solo está levantándose en la mañana, pasando el día, se duerme en la noche, un día más pasó y no sabe, hermanos, el peligro de vivir cada día aparte de Dios. ¿Qué pasa a estas personas? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el ¿qué? En el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Esa frase nos une. Primeramente, Juan quiere que sepas, Dios es un jardinero. Dios tiene sus plantas. Dios quiere que sus plantas den fruto. Si hay plantas que son rebeldes contra Él, que no quieren ser de Él, quieren rechazarlo, dice, esa planta lo voy a tirar, lo voy a quemar. Pero los pámpanos, las plantas que son míos, los que están en mí, esos los voy a limpiar, los voy a podar, voy a asegurarme que siguen. Y el responsable es el jardinero. Hermanos, yo estoy muy contento que el Señor haya sido paciente conmigo. ¿Qué tal usted? Y lo que vemos, hermanos, aquí es que lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, siendo como planta, que haga margen en tu vida. Aprende lo que estábamos hablando esta semana pasada. Mirar, pues, con diligencia cómo vives tu vida. Y entonces, esta mañana cuando me desperté, decidí hacer este video. Disculpa si no es de alto caridad, lo hice de gran prisa esta mañana. Pero hermanos, quería que mires la manera que yo puedo andar en los pasos de Jesús. En la manera para darle máximo fruto, tiene que haber espacio. Les dije la semana pasada, hay tres maneras donde Dios obra en tu vida. Primeramente, las personas en tu vida. Tienes que escoger buenas personas que van a rodearte en tu vida. Número dos, las circunstancias de vida, buenas y malas. Dios obra por medio de las circunstancias. Y número tres, el margen que tienes en tu vida. Margen es la diferencia entre lo que tienes y lo que necesitas. Les di los ejemplos. Si necesitas dormir 8 horas, pero solo tienes 4 horas, estás en el negativo. Si necesitas dormir 8 horas y tienes 8 horas, estás exactamente donde tienes que estar. Pero si tienes necesidad de dormir 8 horas y tienes 12 horas, entonces, ¿cuántas horas más tienes? 4 extra horas. Dios, hermanos, obra en esos 4 horas. Aquí es donde vemos el fruto. Por eso la persona que no está durmiendo suficiente, la persona que apenas tiene el tiempo, pero no tiene nada más. No tienes nada que ofrecerle al Señor. Es la persona que dice, no puedo diezmar. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Ya se acabó, no tienes margen. No puedo ir al estudio, ¿por qué no puedo? Es que no hay tiempo. Hermanos, un cristiano sin margen es un cristiano sin fruto. Es un cristiano que no ha hecho espacio en su vida para ofrecerle a Dios lo que Él quiere, fruto. Amén. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Para mí, hermanos, ha sido mi jardín. Para corregir esto, tenemos que apartar, igual como Jesucristo. Marcos 1:35 dice que cada mañana, temprano, antes que subió el sol, Jesucristo fue a un lugar solo. Ahí en soledad, ahí solito, tomó toda la noche en oración, toda la mañana en oración. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tomaron tiempo de orar esta mañana? Si estás aquí sentado ahorita y dices, no me gusta este sermón, el pastor está aburrido. ¿Sabes por qué soy aburrido, hermanos? Porque usted no estuvo orando por mí. ¿Cómo vas a criticar el sermón si ni oraste que Dios nos dé una buena palabra? No quiero que levantes la mano, pero hermanos, cada domingo debes de despertarte y ver tiempo, no de carrera brincando en el carro a ver si están los niños contigo y a carrera a la iglesia, no. Abre margen para poder orar, Señor, este día es tuyo. Tomé toda la semana para preparar para este domingo. No tengo sueño porque dormí. El auto ya tiene gasolina. La ropa ya está limpia. Los planes para lonche ya están hechos. El tiempo te lo voy a entregar a ti porque quiero ofrecerte fruto. Y esta mañana quiero orar por mis maestros de escuela dominical. Quiero orar por los jóvenes que van a venir a la iglesia. Quiero orar por esa persona que no levantó la mano, que Dios toque su corazón. Quiero orar para mi actitud, para que pueda recibir la palabra de Dios. Quiero orar para mi corazón, para que pueda reconocer los hermanos que necesitan de mí, para darles amor y ánimo. Quiero orar, Señor, por el pastor que le dé una manera efectiva para comunicar, para que la gente escuche su verdadera palabra. Quiero orar para todos los ancianos, que ellos puedan funcionar fuerte y en unidad esta mañana. Quiero orar, Señor, que su nombre sea levantado y alabado toda esta mañana. ¿Hiciste esto esta mañana? No te estoy criticando, nomás quiero que sepas, eso es margen. Cuando tenemos algo extra para darle al Señor. Si usted, hermanos, no puede dar diezmo, es porque no tienes margen y no hay fruto en tu vida. Y si eres cristiano, debes de querer dar fruto. Si no hay tiempo para ir al estudio, eso quiere decir que no tienes margen. O estás escogiendo otra cosa que usted considera más importante. ¿Qué es más importante, hermanos? Usted tiene que decidir. Pero por eso digo, no mientes, no me digas, no puedo, es que no quieres. Puedes mentirle a toda la gente, pero no mientes con el Señor. Dígale la verdad. Si no quieres venir al servicio, hermanos, dígale al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo no quiero venir. No le hace lo que dice mi esposa. No le hace lo que dice el pastor. Yo no quiero ir. Y así por lo menos estás hablando con honestidad. No digas, no tengo tiempo. Amén. No te estoy criticando, hermanos. No estoy hablando la verdad. usted está haciendo lo que quieres hacer, siempre. No me digas, oh, es que no puedo. Sí puedes, hermanos. Si alguien me dice, pastor, alguien me preguntó esta mañana, ¿vas a predicar esta mañana, este domingo? Porque hay cosas pasando en mi familia ahorita que necesitan mi atención. La verdad, mucha gente no sabía si yo iba a estar aquí esta mañana. Pero sí estoy aquí, ¿sabes por qué? Porque esto es lo que quiero hacer ahorita. Yo decidí estar aquí. Pero muy fácil podía haber dicho, oye, Pastor Joseph, Pastor Brian, no puedo ir ahorita porque tengo esta... No, no, no es que no pude, es que estaba decidiendo. Hermanos, no somos víctimas. ¿Amén? No somos víctimas. Hacemos lo que queremos, ¿sí o no? Y que no es cierto, haces lo que quieres. A veces mentimos por la razón por qué lo hacemos, pero sí, haces lo que quieres. No, es que esto es... No, no, no. Haces lo que quieres. Y lo que he aprendido, hermanos, el problema no es el exterior. No son la gente en mi vida. No, pastor, es que este supervisor no es el supervisor. No, es que el vecino, es que el abuelo, es que mi hermano. No, no son ellos, hermanos. Hermanos, escúchame. Los problemas en tu vida no son otras personas. Oh, tienes razón, pastor. Son las circunstancias. No, 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 tampoco. No son las circunstancias, es tu corazón. Hay algo que está pasando en tu corazón. Y por eso, hermanos, no hay fruto. Por eso yo creo que Jesucristo dijo, hay que permanecer en mí. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo puedo permanecer en ti? Dice, mas tú, cuando ores, porque de eso se habla ahí en versículos 6 y 7, cuando estás orando, entra en tu aposenta y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Trata tus negocios en privado con el Señor y el Señor te va a dar la fuerza y la habilidad de vivir bien en público. Amén. Igual como yo, hermanos, cada día paso por lo menos una hora y media en mi jardín. No estoy ahí sentado, no, estoy trabajando, pero mientras estoy trabajando, estoy hablando con el Señor. Hermanos, no sabes cuántas veces he orado por ti. He orado por ti, lo que está pasando. Cada vez que me mandas un text, cada vez que me mandan un mensaje, cuando tenemos citas, hermanos, lo llevo a mi jardín, mi lugar secreto. Y ahí en esa área sagrado le hablo al Señor y le digo, mira Señor, esto es lo que está pasando con la hermana, eso es lo que está pasando con el hermano, ¿qué quieres que les diga? ¿Cómo los voy a guiar? ¿Qué quieres que haga? O le digo, mira Señor, disculpa, pero el hermano me dijo esto, la hermana me dijo esto, eso está pasando, pero ni le puedo dar atención porque yo estoy mal. Yo estoy mal, Señor, por favor, limpia mi corazón para que yo pueda tratar con las responsabilidades que me has dado. Yo, hermanos, tomo en serio las cosas de Dios en esa manera. Por eso, una buena oración, hermanos, cuando escoges tu lugar, no sé dónde está, ¿tienes una yarda? ¿Te gusta ir al parque? ¿Tomas un asiento en un lugar público? ¿Vas a tu cuarto? ¿Te sientes en tu auto? ¿Dónde vas? ¿Dónde está tu lugar sagrado? Para mí es mi yarda. Ahí atrás estoy contento. ¿Y qué le pido al Señor? Lo que dice el salmista en Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Pablo dijo, ten cuidado el camino que estás tomando. Ten cuidado cómo estás viviendo tu vida. Y aquí le decimos, hay que examinarme, oh Señor, y conoce mi corazón. Hermanos, ¿cómo llegaste esta mañana? ¿Hay espacio para el Señor en tu corazón o estás lleno de tus propios pensamientos? ¿Estás pensando en los estreses, las ansiedades, los problemas de vida? ¿O hay espacio para que esta predicación penetre tu mente y tu corazón? O estás aquí mirándome con tus ojos. Mi mamá me decía, la luz está puesta, pero nadie está en casa. Hay mucha gente que viene a la iglesia, aquí están sentados mirándome. La luz está puesta, pero nadie está en casa. Tu mente está en otro lugar. ¿Me estás escuchando esta mañana, hermanos? Amén. Espero que la luz está puesta y estás en casa recibiendo la bendición. Y lo que queremos hacer es encontrar ese lugar sagrado y empezamos a decir, usted, Señor, es el jardinero, eres el labrador, escudriña mi vida. ¿Dónde hay algo muerto? Ideas, pensamientos, experiencias, pecado, límpiame de todo lo muerto en mi vida. ¿Dónde hay algo enfermo? Estoy dolido, estoy ofendido, tengo miedo, algo está enfermo. Límpiame, Señor, limpia mi corazón de todo lo que me está infectando. Y últimamente, Señor, haga espacio para que puedas entrar y trabajar en la tercera cosa que es demasiado, demasiado difícil, mi actitud. Hermanos, esta va a ser la última cosa que digo antes de que ponemos esto en práctica. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, tienes una mala actitud? ¿Cuántas veces no has llegado a la iglesia con esa mala actitud? No tienes nada de espacio en tu corazón. Estás lleno de vinagre. Cada vez, hermano, que Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué pasó? ¿Tienes demonios o qué? Hermano, no sé si has visto, pero puedes tener dos personas y las dos personas pueden hacer la misma obra, pero el resultado es totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas que están haciendo la misma obra, pero tienen diferentes resultados? El actitud. Hay mucha gente, hermanos, que les digo, oye, hermanos, ayúdame en la puerta y saluda a la gente. Ya están en la puerta, hermano, hermana, Dios me lo bendiga, qué gusto en verte. Pásale, aquí tenemos un asiento listo para ti, que Dios los bendiga. Y hay otras personas que se sienten en la puerta y están en la puerta. Oye, estás tarde, ándale, métete antes que va a empezar. Los dos están haciendo la misma obra, pero uno tiene mala actitud. Hermanos, si observamos tu actitud, ¿cómo vamos a encontrarte? El apóstol Pablo nos ha dicho, ten cuidado cómo vives tu vida, porque los días son malos. Hermano, lo que está refiriéndose ahí, y lo encuentro, ¿cómo me gustaría predicar sobre Mateo 24? En Mateo 24, hermanos, es la respuesta de Jesucristo a una pregunta. Dice, ¿cómo vamos a saber que estamos en los últimos días? Y si tenía el tiempo para predicar esa parte de las Escrituras, íbamos a aprender que Jesucristo dice esto. Dice, en los últimos días la gente va a estar fuera de la ley. La gente, dice Jesucristo, quieren ser autónomos. ¿Has escuchado esa palabra, autónomo? Auto significa solo. Nomo es ley. La gente, cuando digo la gente quiere ser autónomo, quieren hacer una ley a ellos mismos. Ese quiere decir que esta persona dice, a mí nadie me manda. A mí no me vas a decir qué voy a hacer. No me importa lo que dice el pastor. Él no me manda. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso, hermanos? El pastor no me manda. No. Pero hermanos, lo vemos sobre todo el mundo ahorita. Jesucristo dijo, eso es uno de los señales que estamos en los últimos días. Cuando los jóvenes y los niños dicen, mi mamá y papá no me importa, ellos no me mandan. ¿Miran eso en el mundo ahorita, hermanos? Cuando los jóvenes dicen, a mí nadie, mis padres no me importa, a ellos no me, a mí no me mandan, mis maestros en la escuela, ellos no me mandan. Las autoridades, el director, el principal, el supervisor, el capitán, no, ellos no me mandan. El pastor, los ancianos, no, ellos no me mandan. Estos viejos ancianos, ellos no me mandan. Los políticos, ellos no me mandan. Dios, Él no me manda. Un señal que estamos en los últimos días es una actitud en la gente que dicen, a mí nadie me manda. ¿Y de dónde viene esa actitud? Desde el libro de Génesis. Eso fue el error de Adán y Eva cuando ya no querían estar bajo el orden de Dios. Querían ser como Dios. Hermanos, ahorita mismo vivimos en un mundo donde todos quieren ser Dios. Nadie me manda. Yo hago lo que quiero cuando quiero. ¿Es cierto o no, hermanos? Y porque estamos experimentando esto, está afectando la cultura. Está afectando la cultura, hermanos. Tenemos varias generaciones de personas que, aunque dicen que son cristianos, no producen fruto. No viven como cristianos porque nadie les manda. Puedes escuchar mi predicación, pero solo para ti es entretenimiento. No, es la palabra de Dios, hermanos. Y lo que vemos aquí es que esto está afectando tantas cosas. Está afectando nuestra habilidad como cultura saber quién somos. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres animal? Ahorita hay caos. La gente no sabe lo que son porque no hay orden. Hay mucha gente, hermanos, porque no quieren sujetarse a Dios. No solo no entienden su identidad, no saben lo que es matrimonio. ¿Se pueden casar estas personas y estas personas? ¿Qué dice la Biblia? No me importa, la Biblia no me manda. Yo me caso con quien quiero. Dios no tiene derechos en mi casa. Ok. Lo estamos viendo entre la familia, las leyes culturales de sociedad que cuidan la familia. Ahorita, hermanos, le están quitando derechos a padres. Tus hijos pueden ir a la escuela y si dicen, yo creo que soy un gato, y le dan derechos al niño. Hasta le ayudan a hacer cosas que usted como padre no iba a permitir, pero el Estado va a decir, no, aunque eres padre, esto es entre el Estado y tu hijo. Aunque tu hijo tiene 8 años. Hermanos, ¿has visto que los tiempos están cambiando? ¿Y qué le pasó a la iglesia? Hubo un tiempo, hermanos, cuando la gente siempre tenía al principio. Mira, lo que hay visto con la gente ahorita, en este tiempo, en la Biblia, el Señor dijo, trabaja duro por 6 días. Haga todo lo que tienes que hacer. Te he dado 6 días para que el séptimo día sea para el Señor. Pero ¿cuántas personas, hermanos, lo tienen al revés? Usan su sábado y domingo para trabajar, preparándose para la semana. No, sábado y domingo, pues domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar la ropa, trabajo mañana. Tengo que hacer este papel, tengo que terminar esta tarea, tengo que estar listo, voy a preparar mi herramienta, tengo que preparar el orden porque mañana voy al trabajo. Hermanos, estamos al revés. Trabaja duro, dice el Señor, para que apartes un día para el Señor. Amén. Hermanos, la Biblia dice, asegúrate que nadie te engañe. Tenga cuidado cómo estás andando. Pues hermanos, vamos a tomar tiempo para orar, pero quería compartir. Viendo que los días son malos, viendo que la cultura, todo alrededor es malo, ¿cómo debe el cristiano vivir y cómo debe de dar fruto? No me digas, hermanos, no, pero pastor, me gustaría dar fruto, pero el hermano o la hermana, no. Hermanos, ¿sabes que la felicidad no se trata de tus circunstancias? No se trata de tus circunstancias. Tu actitud, escúchame, hermanos, tu actitud es una decisión. Amén. Hermanos, no le eches la culpa al hermano, a la hermana o a esta persona, no. Ellos no van a decidir tu actitud, tú vas a decidirlo. No, por eso ando enojado. Andas enojado porque quieres estar enojado. Es lo que quieres hacer. Ellos te dieron excusa para hacer lo que quieres hacer, estar enojado. ¿Sí me explico, hermanos? No, es que pastor, es que... Esta situación, es la situación, es las circunstancias. No es las circunstancias. Porque otra persona puede pasar por las mismas circunstancias y puede estar feliz. ¿Sabes por qué? Porque estar feliz, estar contento, estar en paz, Es una decisión. Hermanos, escúchame, hermanas, escúchame. Si tienes una mala actitud, no es por el hermano, no es por la hermana, no es por las circunstancias, es porque quieres tener una mala actitud. ¿Sí me están escuchando? Hermanos, te voy a hablar en todo el amor que un pastor puede dar. Muchos están batallando con su actitud. No me digas, pero la hermana, pero el hermano, pero la situación. Hermanos, esta es nuestra oportunidad, donde nuestro jardinero, el labrador, puede venir y abrir tu corazón, ver, escudriñar qué es lo que tiene que podar, cómo tiene que ser espacio para que te quite esos mal actitudes en tu vida. Has estado llorando, has sido difícil, has dado gente mal tiempo, tienes tus excusas, tus justificaciones. ¿Qué tal si solo dejamos al Señor esta mañana entrar a nuestro corazón y hacer espacio para Él? Para que no seas una planta verde sin fruto, pero que dejes que Dios pode tu vida y que haga espacio para fruto. ¿Qué les parece, hermanos? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Sabes el número uno razón por qué mucha gente no se aleja de la iglesia? ¿Sabes con quién puedes hablar? Con mesaderos y meseras. Háblale, hermanos, cuando vas a un restaurante, aprovecha y habla con la persona y dice, oye, ¿trabajas los domingos? Oh, sí, trabajo los domingos. ¿Y cómo son la gente? Más o menos como las 12 hasta las 3 de la tarde. Escucha lo que te dicen. No dejan tip, demandan mucho, se creen, me hablan mal, me faltan respeto. Hermanos, entre los meseros, entre los que trabajan en restaurantes, el peor tiempo son domingos en la tarde. ¿Y sabes por qué? Ese es cuando todos los cristianos van a los restaurantes. Dicen, yo amo a Dios, pero odio sus seguidores. ¿Por qué, hermanos? Porque en lugar de ser luz en la oscuridad, en lugar de ser el sal del mundo, andamos en el mundo con una cara como si fuimos bautizados en vinagre. Damos mal actitud. Corajudos, celosos, aprovechando, demandando, gritando. No, hermanos, esto tiene que pasar. El Señor dijo, hacer todo sin murmuración. Y hermanos, no solo afuera, en la iglesia. ¿Cuántas veces, y no me tienes que decir, pero cuántas veces me escuchas y dices, ah, este pastor, ¿por qué no se cierra la boca? Ya se calle. Ya estoy cansado de escuchar estas tonterías. ¿Cuántas veces has ido, hermanos, al auto y ahí afuera tienes tu plática? ¿Y de qué se trata tu plática? ¿Algo positivo que anima, que levanta el reino de Dios? No. Chismes. Hablando mal del pastor o de los ancianos o un hermano o una hermana. Hermanos, eso no agrada al Señor. No agrada al Señor. Hacer todo sin murmuración. Hermanos, tal vez yo me equivoqué. Dice hacer todo con murmuraciones y con contiendas. O dijo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Cómo está tu actitud? Si tienes una mala actitud, hermanos, no te justifiques. No des excusa. Diga la verdad. Tengo mala actitud porque quiero tener mala actitud. Estoy enojado porque quiero estar enojado. Estoy celoso porque quiero ser celoso. Es quien soy y estoy contento, déjame en paz. Por lo menos, yo respeto eso. Por lo menos estás hablando la verdad. Amén. Pero si quieres cambiar, hay que encontrar un lugar sagrado. Y para nosotros esta mañana es aquí. Este es un lugar sagrado. Y vamos a pedirle al Señor dos cosas. La verdad, tres cosas. Pero le vamos a decir al Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a hacer todo en nuestra vida, sin murmuraciones y contiendas. Ayúdame a decidir. Hermano, déjame nomás decirte otra cosa. Al fin de este servicio, mires esa puerta ahí, el coffee shop, lo vamos a abrir. El próximo domingo va a estar abierto y les vamos a vender cafés y postres para que pueda esta comunidad reconectarse. Tal vez has buscado una excusa para invitar a un hermano, hablar con una hermana. Vaya ahí después del servicio, empezando la próxima semana, para reconectar. Eso es lo que somos. Somos una familia que necesita reconectar. Pero, hermanos, aparte de los 50, 60 horas que yo trabajo cada semana, aparte de eso, le di otros 20 horas cada semana en ese cuarto. ¿Y sabes qué resulta cuando el pastor está trabajando tantas horas? Yo tengo, y te lo voy a decir directo, una mala actitud. Cuando llegaba a la casa después de 14 horas cada día, miraba que había basura en el bote y mi hijo sentado en el sofá, ¿cómo crees que reaccioné? Oye, bendito mi hijo sagrado del Señor, ¿cómo crees que entraba? Hey, ¿por qué estoy viendo la basura? Tú puedes ver cómo me puedo poner, ¿verdad? Pero decidí, hermanos, cuando reconocí, porque pasó una semana pasada, reconocí, tengo mala actitud. Y la verdad, hermanos, a veces me siento mejor teniendo mala actitud. ¿Cuántas veces no estás en la calle y alguien te pasa, te hace algo malo y le puedes gritar, sabes, mira lo que estás haciendo, y te sientes mejor? Pero yo decidí, hermanos, no le hace qué pasa, no le hace qué encuentro, no le hace qué me dicen, no le hace lo que hacen los hermanos, lo que no hacen, no le hace lo que me están diciendo. Yo he decidido tener una buena actitud. He decidido tener buena actitud, aunque hay grande tentación, darle unas buenas cachetadas. He decidido tener una buena actitud. Hermanos, ¿cómo me miran ahorita? Con una buena actitud, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué no apartamos este tiempo? Vamos a tomar un tiempo de oración. Voy a pedir, hermanos, que oren por su actitud. Pídele al Señor que te examine, que conozca tu corazón. Dile, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, abre tu corazón para que puedas revivificar tu alma, para que en lugar de entrar en la semana enfocado en todos los problemas, enfócate en el Señor. Enfócate en lo bueno y en lo positivo. Enfócate en las oportunidades que Dios te está dando. Y no los eches a perder con una mala actitud. Pero decide ahorita que vas a dejar que Dios haga espacio en tu corazón. ¿Te va a dar espacio, hermanos, para hablar con esa persona con quien no quieres hablar? ¿Te va a dar espacio, hermanos, para que tengas tiempo acercarte a tu esposo, tus hijos con una buena actitud? ¿Te va a dar espacio en tu vida para que el Señor te deje ser generoso con tu tiempo, tu talento y tu tesoro? Hermanos, un cristiano toma cuidado cómo está viviendo, porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, debemos de permanecer como estamos en Cristo. Amén. ¿Por qué no? Voy a pedir que pongan música, por favor. Hermanos, ¿qué horas son? 10:25. Ok. ¿Por qué no tomamos un tiempo? Unos 4 minutos. Y nomás ponerlos a orar. Hermanos, quiero que seas honesto. Quiero que seas honesta. ¿Has estado yendo a los estudios? ¿No? ¿Por qué no? ¿Has estado tomando tiempo cada mañana en tu lugar sagrado? ¿Has escogido un cuarto, un espacio para hablar al Señor? ¿Cuánto tiempo le estás dando? ¿Que no es cierto que dependes de Él por todo en tu vida? ¿O tal vez crees que tú mandas? Tú estás en control. Y tal vez si hay alguien aquí en esta mañana, tal vez no lo has entendido, pero tu camino de arrogancia, tu camino de autojustificaciones, estando satisfecho con tus propias decisiones, te ha alejado del único que te puede ayudar. Hermanos, ¿por qué no dejamos que el Señor haga su regía en nuestros corazones y que abre espacio? Igual como viste mis rosales, algunos entraron como palitos, pero hay otros llenos de flores. Flores son fragantes y hermosas y bonitos. Así debe de ser el pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios es lleno de vida, lleno de flores, lleno de fruta. Vamos a orar. Por favor, ahí en su asiento, vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, por la vida que nos has dado. Señor, en lo personal estoy muy agradecido porque estoy cansado. Estoy cansado, Señor, porque hay usado mi energía para preparar un cuarto por las personas que yo amo, por mi preciosa iglesia, mi comunidad, New Life Community Church. Cada sudor, cada sangre, cada esfuerzo que ha hecho era para su honra y su gloria, para que esta iglesia experimente algo mejor. Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad. Quiero orar específicamente por mis hijos en esta mañana. Mi hijo Benjamín, que ahorita con su esposa está en el hospital. Pido, Señor, que los cuides, que los proteges, que estés sobre sus vidas y que terminando esta tarde, tal vez, Señor, vas a tener buenas nuevas para mí. Pido, Señor, en esta mañana que estés con esa persona que no lo reconoció ni vio cuando pasó, pero se empezó a desviar del camino correcto. Y aunque no estaba tomando atención, otros le pueden decir, lo miro en tu actitud. Ayúdenos, Señor, no tener temor, no estar avergonzados, pero acercarnos de nuevo. Escudriña nuestros corazones. Hermanos, en este próximo minuto, usted hable con el Señor. Hable con el Señor ahorita. Dígale que busque en ti cualquiera cosa que está afectando tu habilidad de producir fruto en tu vida. Señor mi Dios, usted es el quien dijo, mi casa será casa de oración. En esta mañana llegamos a su presencia pidiendo que limpies el desorden en nuestros corazones. Señor, usted nos conoce, nos has conocido desde el momento que tomamos nuestro primer respiro. Sabes cuando estamos bien y cuando estamos mal, cuando estamos cerca y cuando nos hemos alejado. Pedimos en esta mañana, Señor, como el jardinero, el labrador con su viña, con sus plantas, que mires en nosotros todas esas cosas que necesitas podar. Hay áreas en nuestra vida, Señor, que son muertos. No es algo agradable, no es sano. Hay pecado, hay cosas que no deben estar. Pedimos que lo cortes, Señor. Quítelo de nuestro corazón. Hay lugares que están enfermos. Hay lugares donde nuestra actitud o unas experiencias, algo los ha sucedido. Alguien nos dijo algo, alguien nos hizo algo y eso nos ha herido, nos ha dañado. Y en lugar de entregártelo a ti, lo cargamos cada día. Un peso que no se requiere, pero no lo queremos soltar. No podemos perdonar, no podemos tener convivencia ni reconectar porque no queremos soltar los heridos que estamos cargando. En esta mañana, oh labrador santo, entre en nuestro corazón y pode todo lo que está enfermo, todo lo que no necesita estar ahí, todo lo que nos está infectando. Y Señor, también hay muchas cosas que estamos haciendo, son esas ramas verdes, pero la verdad están quitando energía, son cosas buenas, pero están tomando el lugar de cosas mejores. Hay cosas, Señor, donde usted quiere que estemos haciendo, pero hanos escogido otras cosas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos ese deseo de buscar cosas que no son de ti? Pedimos que podes eso también en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, ayúdenos. Y más que todo, Señor, ayúdame con mi actitud. Gracias, Señor, que me has dado esa oportunidad. Pero ayúdame para hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Úsame para su honra y su gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescaseo.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.